Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:08 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en un día importante. El presidente de la República acaba de plantear hace unos minutos en conferencia de prensa que hoy finalmente se va a reunir con los sectores con el fin de balancear mejor las medidas de restricción que se han tomado hasta este instante, el día en el que el martillo nos los pega el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dándonos un 24% de desempleo y un 20,5% de subempleo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Tal vez donde usted trabaja hoy le hayan rebajado la jornada o en algún momento de estrechez económica usted ha tenido que buscar ayuda de la asociación solidarista de su empresa y resulta que tal vez a usted un mes le costó pagar el recibo de electricidad o necesita una recarga del teléfono o necesita enfrentar un gasto de salud, y estas asociaciones realmente nos abren un montón de oportunidades. No obstante, con la ley de usura que quedó aprobada hace algunos días, ha venido a distorsionar completamente el mercado en cuanto al crédito, excluyendo a una gran cantidad de personas en el momento menos oportuno, y ha venido a complicarle la vida a las asociaciones solidaristas que prácticamente podrían desaparecer con las regulaciones. Yo quiero agradecerle a don Rafael Vanegas, que me acompaña esta tarde, es el primer vicepresidente del Movimiento Solidarista. No sé si don Rafael está allá porque no lo veo en la cámara. Ahí está don Rafael. Don Rafael, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Loranda, buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos estar el día de hoy presentes en este día de lo que usted nos acaba de indicar, el presidente del mediodía, en tema de desempleo, las situaciones tan críticas que estamos atravesando por la pandemia, situaciones, algunas otras económicas que ya venimos arrastrando, y bueno, es un momento importantísimo para ampliar el tema de usura. Con todo gusto, muchísimas gracias, don Randa.
Muchas gracias, don Rafael, por acompañarnos. Decía yo hace algunos días que estaba conversando aquí en el programa con el Banco Central, con la SUGEF y con CONACYF, que a mí me parecía, además de inoportuna, que la ley de usura había venido a plantear que si usted está en el fondo de un pozo, ¿verdad?, y la única cuerda que tiene para subir es una cuerda llena de espinas, pues por lo menos tiene una forma de salir de ahí. Pero que lo que vinieron a hacer es cortar la cuerda desde arriba y decirnos, hey, no se preocupe, ya no se va a espinar las manos. Y sí, por supuesto que ya no me voy a espinar las manos, pero ¿cómo voy a hacer para salir del pozo? Porque la forma correcta de plantear estas cosas es haberla cortado cuando usted está arriba, no cuando está en el fondo del pozo. Y para terminar de complicar la vida, una situación a la que acudimos un montón de personas cuando enfrentamos alguna dificultad, como un recorte salarial en este instante, tiene que ver con las asociaciones solidaristas. Y más de uno se pregunta, bueno, Randall, ¿qué tiene que ver la ley de usura con las asociaciones solidaristas? ¿Y por qué están tan preocupados, don Rafael?
Claro, don Randall. El solidarismo nace en Costa Rica hace alrededor de 73 años, don Randall. Ya son más de 70 años. Es el movimiento social más grande de este país, alrededor de 354 mil trabajadores. Generamos alrededor de unos 7 mil empleos directos y en este momento de pandemia, las asociaciones, como bien lo dice usted, cuando por lo menos tenías una cuerda ahí de la cual aferrarte, las asociaciones son y han sido siempre en el tiempo un gran bono proteger de forma creciente y permanente. Ahora, que no alcanza el bono, el dinero para el bono proteger, bueno, las asociaciones siempre han sido un bono proteger. Y es muy importante aclararle a todas las personas que las asociaciones no estamos preocupadas por el tema de las tasas. Se ha malinterpretado, algunas personas han malinterpretado que las asociaciones solidaristas están preocupadas porque se les ha puesto un tope a las tasas de interés. No, no es así. Lo que sucede es que la ley de usura, además del tema de tasas de topes a las tasas de interés, incluye dos temas nuevos. Uno tiene que ver con el tema de que ahora cualquier transacción crediticia tiene que ir a consultarse al SIC, al Centro de Información Crediticia, el cual es administrado por la SUGEF, y además que impone un tema de límite a las deducciones, ¿verdad? Las asociaciones nunca vamos a estar en contra del tope a las tasas de interés. Por naturaleza, no nos preocupa, porque nuestra misión es precisamente lograr el desarrollo de las personas. Y es por eso que la gente se une, forma una asociación, posiblemente donde usted trabaja, don Randall, existe una asociación, usted de forma voluntaria y un grupo de personas quisieron sumarse a la asociación, y ustedes adelante, a través de su aporte y de un aporte del patrono, logran inspirar para entre ustedes mismos y salir adelante. Las tasas de interés que fueron impuestas en esta ley de usura, si no me equivoco, andan alrededor del 37.63 para el crédito y como el 50% para el microcrédito. En las asociaciones eso no es un problema, don Randall. Lo que nos tiene seriamente preocupados en este momento es que esa cuerda que usted utilizaba en cualquier momento para salir de ese pozo y que usted utilizaba de sus ahorros, don Randall, ahora le están diciendo, pero espérese, ahora tiene que llamar a la SUGEF o tiene que extraer un informe de SUGEF para ver cuál es su situación crediticia, la cual pues obviamente va a variar de persona a persona, pero sobre sus mismos ahorros, don Randall, le están diciendo a usted que tiene que pedir permiso para sacar su ahorro. ¿Y qué es lo que eso trae, don Randall? Esto limita a la gente. Ayer me comentaba una colega de una asociación que tenía un caso de un asociado que tenía una emergencia médica, que tenía que salir corriendo a traer la plata de su ahorro, el que ha venido haciendo mes a mes, y como hay que hacer este proceso de consultar cuál es su posición crediticia en la SUGEF para determinar el monto de su salario al mes, una vez aplicados los rebajos, no sea por debajo de los 200.000 colones, las personas tienen que esperar total. Y eso me parece una situación totalmente, de verdad, que causa pena, don Randall, en este momento con lo que estamos pasando. Y eso es lo que es a lo que nos oponemos las asociaciones, es que usted tenga que consultar para utilizar su mismo dinero que ha ahorrado en el tiempo. Y la otra situación es, don Randall, que se establecen montos de deducción como si todas las personas de este país ganaran diferentes salarios altos, que usted le permita quedar siempre por encima de ese salario que se ha impuesto. Es importante tener presente que la economía real de este país no solamente es una venta de vehículos, no solamente es el sector financiero, sino también existe en el campo. Existen las personas que están en el campo, jornadas agrícolas, jornadas ganaderas, que ganan salarios pues de acuerdo al ejercicio de su profesión, pero que no ganan salarios que les permitan a usted decir que ese monto tan pequeño de los 200.000 colones no se puede afectar por las deducciones y eso complique a las personas seguir siendo afiliadas. A eso es lo que nos oponemos, don Randall, a atender las necesidades de forma inmediata.
Déjeme ir construyendo, don Rafael, una asociación, y el fondo de esa asociación se construye justamente cuando un grupo de empleados dice, bueno, yo voy a aportar el 3, el 4, el 5% de mi salario mensual para construir ese fondo. Y uno negocia con el patrono, ¿verdad? Y normalmente el patrono, como un adelanto de la cesantía, aporta un poco más. Entonces, digamos, uno podría decir, bueno, yo aporto el 5 y el patrono aporta el 2. Y ahí se va construyendo un fondo. Y las asociaciones solidaristas son independientes, digamos, de la naturaleza de la empresa. Es decir, hay empresas de telecomunicaciones o de medios de comunicación que tienen, que tenemos asociaciones solidaristas, pero hay muchas otras. ¿Cuál es, discúlpeme el adjetivo tan complicado que le voy a poner, pero cuál es la industria más rara en donde usted se da cuenta, don Rafael, que existen asociaciones solidaristas?
Don Randall, en este momento yo le puedo indicar a usted que hay alrededor de 1.400 asociaciones solidaristas alrededor del país. En lo que usted menos imagine, ajá, si la gente se puso de acuerdo, con un mínimo de 12 personas se puede constituir una asociación solidarista. Por derecho constitucional, usted puede afiliarse en el momento que usted lo desee. Bien lo dice usted, don Randall, hay que ponerse de acuerdo entre los trabajadores y al menos que sean 12 personas para constituir la asociación y con el compromiso del patrono de soporte. Así que donde usted se pueda imaginar, don Randall, existe una asociación solidarista a lo largo y ancho de este país, con más de 354 mil personas, don Randall, que forman parte de una asociación solidarista. Entonces, en lo que usted, póngale el nombre que usted, o el sector que usted se imagine, don Randall, en todos. Y esa pregunta la quiero aprovechar, la que usted me hace. Vea, a veces sucede que solo vemos lo que está ocurriendo en el GAM, lamentablemente, don Randall, pero resulta que en muchos sectores donde el desempleo aún sigue siendo más alto, las cifras que nos dan hoy, antes de todo este tema de pandemia, existen muchas asociaciones solidaristas, don Randall, que le ayudan a la gente a salir adelante. Nosotros tenemos historias en muchas piñeras, bananeras, que las personas están allá en la finca trabajando a través de una aplicación tecnológica, autorizan a los comisariatos que hay presentes, uh-huh, en los centros de estas fincas, para que la familia vaya a comprar el diario de la quincena, el tanque de gas, hacer recargas telefónicas. Don Randall, tenemos de todo, así como también tenemos personas aquí en el GAM, pero a veces se nos olvida que es toda la economía de este país la que puede formar parte de las asociaciones, y que las decisiones que se toman con la ley no solamente afectan a los del centro, que pueden tener más disponibilidad o accesibilidad, sino que afecta a todo el país.
Yo expliqué, don Rafael, digamos, cómo se constituye ese fondo, para tener claro que yo lo que hago cuando ya acumulo tiempo de estar en la asociación es que si necesito plata, realmente me están prestando plata de mi plata, pero en un acuerdo tácito me cobran un interés para recuperar esa plata, digamos, con una ganancia, y finalmente eso se distribuye en dividendos en todos para los asociados a final de año. Entonces, lo que yo estoy haciendo es pidiendo plata sobre mi plata. ¿Por qué quise hacer esta puntualización? Porque es que aquí, por aquí, alguien nos dice que las asociaciones lo que no quieren es meterse, digamos, a registrar la situación crediticia de cada uno de los clientes, porque si no, no le pueden prestar. Pero no hay que perder de vista que en este caso en particular usted está pidiendo sobre su plata. Y eso es muy importante en este análisis. Permítame entrar en las situaciones más ridículas que podrían señalarse a partir de ese instante. Digamos que a mí se me acabe hoy el saldo del teléfono, y entonces yo llamo a la asociación aquí del grupo Repetel y les digo: señores, necesito que me hagan una recarga de 5,000 colones, ¿verdad? Que obviamente me rebajan con un interés, y además digo: bueno, y esos 5,000 rebájamelo a 3 meses, para que cada quincena que llegue me rebajen 1,000 colones, ok, entonces me rebajan 6,000, y ahí está el interés de los 5,000 que me recargaron. Por ese trámite donde yo llamé a la asociación a que de mi plata me recargue, y además yo pago interés sobre mi plata, tienen que meterse a hacerme un estudio de su jefe para ver si me pueden recargar los 5,000 pesos.
Don Randall, la ley de usura dice que por cada solicitud de crédito que usted haga, debe de existir una autorización de su parte para consultar el SIC, por cada operación de crédito. Y usted le puso 5,000 colones, don Randall, pero uh-huh, muchas familias tenemos hijos a los que le recargamos 1,000 colones a través de nuestra asociación. Por esos 1,000 colones, por una caja de leche, póngalo más fácil, por una caja de leche que usted vaya a comprar en un comisariato, que los hay, donde la gente puede, los asociados pueden ir a hacer sus compras a mejores precios, con plazos de rebajo, donde las tasas, muchas veces esto no se cobra tasa, sino lo que se hace es ganar a través de la compra en volúmenes, negociar descuentos, y esos descuentos son los que se quedan, y el precio se traslada al menor costo posible. Por eso hay que hacer una consulta en este momento, don Randa, usted lo acaba de decir muy bien. Es más, le voy a contar algo. Hay asociaciones que administran comedores, sodas. Entonces, va la gente a almorzar al mediodía haciendo fila y utilizan el financiamiento de la asociación. Es más, le digo, lo único que hacen es que la asociación les va acumulando el cobro para después, de acuerdo a su periodicidad de pago, cobrarles. No, en muchos de esos casos no existe una ganancia, porque la ganancia ya va implícita en el plato de la comida. Don Randall, ahora usted tiene... Imagínese que usted está haciendo fila. Uh-huh. Esta semana no pudo llevar almuerzo porque de ahí, hay, algunas veces hay, algunas veces no hay, y este país está así en este momento, lamentablemente. Y usted se apoyaba en la asociación, comía en la soda de la asociación. Ahora, don Randall, si usted está haciendo fila, Dios guarde, tenga muchísima hambre, porque tiene que esperar la autorización, que se haga el análisis de crédito, para determinar que usted, don Randall, no queda por debajo de los 200 mil colones al mes. Hágale el número lo irrisorio que es este asunto, don Randall. Vea, es que cuando esto se pensó hacer, yo no sé si la gente se sentó a analizar, las personas, en este caso los diputados que llevaron esto adelante, cuál es la verdadera naturaleza de una asociación. Las asociaciones solidaristas no son intermediarios financieros. Usted lo dijo muy bien, la gente se une y hace su aporte, don Randall, son sus ahorros los que están ahí. Tan ridículo es esta ley en este momento, y perdóneme la expresión, pero para ir a almorzar en muchas de estas asociaciones, usted tiene que esperar que la autorice. Don Randall, yo no sé si va a tener tiempo para eso, porque usted cumple una jornada laboral. Claro. O para ir a comprar una caja de leche porque lo llamaron de su casa, de que no hay, y usted se quedó sin plata en la semana porque echó la gasolina, lo que sea, ya no le queda. Usted utiliza la asociación, don Randall, en este momento no puede. Eso de verdad está socavando las operaciones, don Randall. Y no solamente eso, ha traído una serie de complicaciones operativas a las organizaciones que administran los recursos, que válgame Dios. Le cito un ejemplo. En la asociación a la cual yo pertenezco, hemos tenido que dedicar recursos al doble para poder atender las demandas de las personas, don Randall. O sea, estamos metidos donde el recurso no nos va a alcanzar para poder satisfacer esas demandas. Le cuento a usted que un análisis efectuado de 200 asociaciones, le dije que había 1,400, estoy hablando solamente de 200, se generaban en promedio por día 33 mil solicitudes de crédito. Hágale número a usted. Son 36 mil análisis crediticios sobre su dinero, sobre sus ahorros que tienen que hacerse, don Randall. O sea, no hay organización que tenga el suficiente personal para estar haciendo todas esas operaciones crediticias, don Randall. Eso va a ser imposible. En 200 asociaciones, 33 mil operaciones crediticias por día. Por día, don Randall. Eso es lo que está sucediendo. Solo en 200 asociaciones. Es más, y vea usted una cosa, la primera circular que sacó su jefe, que el día 3 de agosto hizo un cambio, la primera circular decía que para hacer la consulta del SIC su jefe, usted debería, el dueño de los datos, don Randall, debería llegar a la asociación de central de radio donde trabaja, llenar un formulario donde lo que iba a pedir, el monto, etcétera, autorizar a usted para que la asociación luego, a través del llenado de otro formulario, se conjuntaban ambos formularios y se mandaba a solicitar la información a la central su jefe. Pero resulta que ese anexo número 2 que debía de firmar el representante legal de la asociación, que para ser representante legal de la asociación necesita ser un asociado activo, porque solo las personas que son asociados pueden formar parte de una asociación. Ahí le vuelvo a decir que no hacemos intermediación financiera. Resulta que decía la declaración que el representante debería ver a Randall firmando el documento. ¿Y por qué le digo esto? Porque son de las cosas atropelladas que al final uno no entiende. En este momento la situación es súper complicada, súper, súper complicada.
Don Rafael, ¿desde cuándo tienen que empezar a aplicar esto?
La ley salió publicada el 28 de junio del 2020. Y lo más grave de la ley es que regía a partir de su publicación. Y le digo lo más grave, no hay reglamentos. El MEC tiene que construir un reglamento. Ellos estiman que más o menos 3 meses van a construir el reglamento. Las deducciones, el Banco Central, y yo no sé si usted pudo leer las noticias esta semana, está en cómo van a construir ese mecanismo de rebajo, que no es así nomás, ¿verdad? Era parte de esta ley. Su jefe tenía que dar acceso a todas estas organizaciones, no solamente asociaciones, sino otra serie de personas más que otorgan financiamiento. Pero lo que le quiero explicar es que cómo va a salir una ley publicada sin un montón de temas que de verdad no se sabe ni cómo hacerse.
Claro. Don Rafael, permítame que regrese un momento a la dinámica de las asociaciones. Y Jorge Chávez, que yo le agradezco mucho la sugerencia que nos hace, dice, deberían poner un resumen o mínimo el título de qué trata la entrevista. Sí, con mucho gusto. Tiene usted toda la razón, don Jorge. Hoy estamos hablando de las asociaciones solidaristas que han quedado en una posición horrible después de la aprobación de la ley de usura, no solo por las, no por las tasas de usura, sino por una parte en específico que viene en esa ley que las obliga a hacer una consulta a su jefe cada vez que un asociado pide dinero y además y pide crédito y además que no le puede dar a nadie que tenga menos del salario líquido de 200,000 colones. Don Rafael, si yo tengo 4 meses en asociación y tengo acumulado un ahorro de 100,000 colones míos más 35,000 del patrono, son 135,000, ¿cuánto puedo pedir de crédito?
El crédito, don Randall, que suele darse en las asociaciones solidaristas está referenciado a su ahorro laboral, no a su ahorro.
A los 100,000. A ese tema quería llegar, porque mucha gente, y discúlpenme, pero creo que mucha gente critica de entrada la posición de ustedes sin tener claro cómo aplica una asociación solidarista. Si yo tengo ese ahorro de 100,000, yo llamo mañana y le digo a la muchacha de la asociación, y aquí es, digo muchacha porque aquí es una muchacha, llamo a la muchacha de la asociación y le digo, necesito que me preste 100,000. ¿Cuánto me puede prestar? Hasta 100,000, ese es su ahorro, es decir, está garantizado por mi plata, ¿verdad? Y entonces, de ahí, ¿a cuántos meses quiere que le rebaje, Randall? A tanta plata, ya. Resulta, a tanto plazo y con tanta plata. Y así me rebaja. ¿Por qué lo digo? Porque la gente aquí dice, pero es que no permitimos, vamos a permitir que las personas se endeuden más. Pero es, sí, pero es mi plata ya líquida la que respalda, digamos, el préstamo. Entonces, pasan dos cosas. Uno, si yo quedo hasta el cuello, llamo a la asociación y digo, me voy a salir de la asociación. Mi ahorro paga el crédito que saqué y ya no vuelvo a aportar el 5%, pero ya no tengo acceso a ese crédito. Así es que es una gestión absolutamente voluntaria. Ese es uno de los casos. Y lo segundo, don Rafael, perdone, ¿usted es papá, don Rafael?
Yo tengo 4 hijos, don Randall.
4, bueno, me duplica, yo tengo 2 hijos. Lo que le iba a preguntar es, si usted mañana, ojalá Dios no quiera, le suspenden el contrato o lo despiden y al mes se le acaba el dinero del FCL o lo que fuera, se le acaba la fuente de ingreso, ¿qué haría usted para darle de comer a sus hijos?
Don Randall, vea, yo le he comentado a varias amistades, uh-huh, que uno como padre, en una situación como la que usted expone, uno va a tratar al máximo de buscar empleo.
Sí.
Pero si usted no encuentra empleo, don Randall, no quiero que malinterprete mis palabras. Me va a llevar a usted, a mí, y digo, por la pregunta que me hace, a pedir, ¿verdad? Porque haré mi esfuerzo para encontrar empleo con una tasa del 24 del empleo formal y el informal. O sea, estamos totalmente muy fregados en este momento. Uh-huh. La gente va a salir a pedir. Y cuando la gente no encuentre quien le pida a don Randall, lo que va a terminar es en un robo, don Randall. No hay más que decirle. O sea,
yo no lo voy a juzgar, es la naturaleza humana, ¿verdad? Yo lo he pensado, ¿qué pasa si un día yo no le puedo dar de comer a mis hijos? Bueno, saldré a pedir, efectivamente, bueno, saldré a buscar trabajo. Si no encuentro trabajo, un momento como este, me tendré que parar en la calle a pedir. Y en un límite de que nadie le dé nada a uno, tendré que robar comida, pero yo no voy a permitir que uno de mis hijos muera de hambre. ¿Por qué lo explico así, don Rafael? Porque si usted se encuentra en esa situación, que ojalá, insisto, y discúlpeme que lo use como ejemplo, pero ojalá nunca pase, pero si se encuentra en esa situación y yo llego y le digo, vea, Rafael, yo le presto 2,000,000 colones mientras consigue trabajo, me lo paga en 8 meses, pero eso sí, al 40% de interés. O sea, yo le presto 2 millones y usted me paga 3 millones, al 50%. Me paga 3 millones. Vamos a ver si pensamos igual. ¿Usted qué hace? ¿Me recibe los 2 millones o va a pedir y a robar comida, si es el caso?
Esta ley, don Randall, lo que viene a generar es exclusión financiera. más bien muchas gracias por la consulta. Viene
general. Pero a eso quiero llegar, porque le digo qué haría yo. Yo acepto los 2 millones. Y digo, bueno, de aquí a 8 meses voy a ver cómo pago el millón y resto, pero son necesidades inmediatas. Porque aquí hay una persona que no sé cómo se llama, Flores algo, no sé si es hombre o mujer, que dice, es que Randall lo que pretende es que como esta pandemia va a durar, entonces a la gente la dejen, esto no es el caso de las asociaciones solidaristas, pero que le dejen, que no lo excluyan del mercado financiero, que le dejen la tarjeta de crédito y que vaya a comprar comida con la tarjeta de crédito y después se le viene el leñazo. Sí, justamente sí, porque la natura, digamos, entre endeudarme y ver a ver de dónde agarro para pagar y que mis hijos pasen hambre o perder la casa, por ejemplo, en la mera lógica me hace pensar que es preferible hacer eso, digamos, de gastar en la tarjeta de crédito en el sistema formal, que alguno de sus hijos se muera de hambre, porque si no, lo que va a pasar es que usted le va o va a irle a pedir a unos extranjeros que viven aquí, que prestan plata, intereses altísimos, y si usted no les paga el mes, lo agarran a golpes, uno, o segundo, va y empeña algo y le cobran un interés también altísimo, o tercero, se meten malos pasos, pero digamos, es ilógico que usted, papá o mamá, deje a sus hijos o a su familia sin comer, don Rafael. Discúlpeme que lo ponga tan dramático, pero es que eso es lo que está pasando.
Ese es el reflejo natural. Yo creo que esa es la naturaleza humana de proteger a las cosas, a las personas que usted más aprecia. Y si usted hace todo su esfuerzo dentro de lo legal y no logra, va a tener que dar un segundo paso. Y eso también nos debe llamar a la reflexión que las asociaciones solidaristas han generado muchísima igualdad social e inclusión en este país. Vea, situaciones como las que ha vivido Chile, fuertísimas, uh-huh, cuando se dio todo el tema, me parece que nació con el tema de las pensiones, o el metro, me parece, con el aumento en el metro.
El metro, sí, las pensiones y el metro.
Es correcto. Don Randall, nosotros en Costa Rica no nos gustaría llegar a esos extremos, pero cada vez nos empujan más y más a llegar a esos extremos, don Randall. Las asociaciones lo que han hecho a través de esos más de 70 años es generar oportunidad, igualdad de participación, no generan exclusión. Imagínese usted que mucha gente que no califica en las entidades financieras terminan en las asociaciones, don Randall, porque hay algo que también es importante mencionar. Todo el dinero que ingresa en una asociación por parte de los asociados, no todo se presta. Hay muchas personas que gracias a Dios no tienen la necesidad de pedir prestado, y ese dinero es invertido y genera ingresos. Esos ingresos también pueden ser considerados para ponerlos a trabajar dentro de las personas. Y algunas veces, y algunas no, muchísimas veces, don Randall, las asociaciones solidaristas generan un impacto social importantísimo en los sectores donde están, ¿verdad? Porque son muchísimas las que pueden estar en este momento haciendo donaciones a las personas que han visto disminuidas sus jornadas laborales. Donaciones de alimentación, temas médicos, etcétera, don Randa. La ley lo que está creando, y es lo que creemos nosotros, es que está generando mayor exclusión financiera. Y nos está empujando a la brava a tener que recurrir al mercado negro. Lamentablemente es lo que nos está llevando esta ley. Y aclaro, no queremos sobreendeudar a la gente, no pensamos en sobreendeudar a la gente. Lo que pasa es que imagínese que usted con su cuenta de ahorro tiene su tarjeta de débito y va al cajero automático a sacar dinero, tiene que pedir prestado. Es el mismo ejemplo, va a tener que pedir prestado, pedirle permiso a alguien que esté por ahí, que se haya definido, para poder usted retirar su mismo dinero. Eso es lo que están en este momento.
Rafael, pero entonces, por ejemplo, si yo llamo ahora, yo me quedo sin saldo en el teléfono y llamo a la asociación y digo, por favor, necesito que me recarguen 2,000 colones de mi plata. Sí, claro, Randall, ¿a cuánto tiempo? Tanto. Denos 24 horas porque hay que hacer el estudio de su jefe para financiar los 2,000 colones de su plata. voy a poner un ejemplo, tengo 1,000,000 colones en ahorro en la asociación, 1,000,000 colones de mi aporte patronal, de mi aporte obrero, y entonces llamo para que me recarguen 2,000 colones, me piden 24 horas para hacer la consulta a la SUGEF, y resulta que me dicen, no, porque es que estás atrasado en otros deudas, y además solo tenés 178,000 de salario líquido libre, entonces no te puedo prestar 2,000 colones de tu plata, aunque tengas 1,000,000 colones de ahorro, porque el salario líquido que tenés es menos de 200,000. Esa situación, como se las estoy relatando, que parece un chiste, don Rafael, ¿es un chiste o es real?
Es un chiste. Dice usted si es un chiste o es real.
¿Sí? ¿Es un chiste o es real? Era mi pregunta.
Ah, ok. Es real, don Randall. Es real. Esa situación es real. O sea, usted tiene que pedir permiso para sacar su dinero. O sea, yo no sé en dónde se pensó que las asociaciones solidaristas son intermediarios financieros. No, no somos intermediarios financieros, don Randall, para nada. Es el esfuerzo de cada uno de los trabajadores que está ahí. Ahora usted ahorra y tiene derecho a su dinero, pero ahora tiene que pedir permiso para tener derecho a su dinero. Véalo de esa forma. Es como que usted tenga su dinero guardado en su casa.
Claro.
Y tiene que pedir permiso, no sé a quién, para utilizar su dinero. Es lo mismo, don Randall.
A mí lo que me preocupa también es son los efectos reales de esto. Yo creo que los redactores de la ley pensaron que en algún momento esto podía regular el endeudamiento de la gente. Y en el caso de las asociaciones, no tengo que ser economista para entender que lo que va a pasar es que la gente se va a salir de las asociaciones. O sea, si yo digo, vea, a mí no me presta, en ese caso que le puse, yo llamo para que me recarguen 2,000 colones, tengo 1,000,000 de ahorro, me dicen que no porque tengo un salario líquido menor a 200,000 colones, lo que voy a hacer es llamar mañana a decir, vea, hágame un favor, me salí de la asociación, me deposita 1,000,000 colones que tengo de ahorro y chao.
Por eso es que creemos, don Randall, que esta ley lo que va a provocar es el cierre de miles de organizaciones, porque la gente va a renunciar, ¿verdad? Y los va a empujar definitivamente al mercado negro, don Randall, los va a empujar. La exclusión financiera va a ser mayor. Si la ley se pensó en cómo darle más oportunidad financiera a la gente, la verdad es que se terminó siendo otra cosa, porque no va a suceder de esa manera. Y lo quiero complementar esto con lo siguiente: hay organizaciones que podría ser que por su tamaño de grupo, los ahorros, su ahorro, don Randall, el de su compañero, y así por el tamaño que tiene la empresa, no todo se utilice. Algunos de estos ahorros son utilizados para, no sé, para si usted quiere comprar una casa, sus ahorros, claro que son sus ahorros, ¿verdad?, para poderle prestar un poco más. Sin embargo, en esos contextos siempre se hay un análisis, don Randall, siempre se considera su capacidad de pago. Pero le estoy hablando que son los ahorros, siempre siguen siendo los ahorros y siguen estando las garantías. Hay algo que creo que la gente no está viendo, don Randall, y es que la cesantía, que es un derecho que en Costa Rica existe, en una asociación solidarista se convierte en un derecho real, don Randall, sin importar su término de salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder con la persona que renuncia a una asociación? Pues va a estar perdiendo su derecho a la cesantía de seguirla recibiendo, ¿verdad? La única manera de seguir recibiendo esa cesantía a través del aporte patronal es estar asociado. Pero si para estar asociado tengo que exponerme a situaciones gravísimas porque no puedo accesar a mis mismos ahorros, yo voy a terminar desafiliándome, don Randall. La ley, don Randall, totalmente perjudica la continuidad de las asociaciones. Es un mensaje. Yo estoy, y espero que así sea, ¿verdad? Yo creo que al final fue un tema que no se midió el impacto, pero dejar esta ley como está, don Randall, es un mensaje claro de que las asociaciones solidaristas deben de desaparecer. Y yo esperaría que ese no sea el mensaje que al final quede en el pensamiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo esperaría que sea un error bastante feo, bastante desagradable hasta el día de hoy, de muchas personas que no han podido obtener sus mismos ahorros para atender sus necesidades, y que eso se corrija lo más pronto posible, don Randall.
Sí, aquí Rocío, creo que era Rocío, se preocupaba de que si uno se salía, entonces le devolvían el aporte patronal, que es el adelanto de cesantía. No, eso queda congelado en asociación hasta que usted haga efectivo, digamos, y vuelva real otra vez ese derecho, que es cuando se vaya, cuando renuncie o lo despidan. Ahí se hace real, digamos, y le entregan esa plata, pero usted no se la depositan, usted le depositan solo el aporte laboral. Ahora bien, don Rafael, cuando se discutió esta ley en la Asamblea Legislativa, que por supuesto el foco principal estaba puesto sobre tasas de usura, y además es un título muy atractivo, porque si usted le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con las tasas de usura? Todo el mundo va a decir que no. O sea, digamos, es como un proyecto de ley que se llame prevención al homicidio. Usted, ¿quién en su sano juicio va a decir que no? Por supuesto, todos vamos a decir que sí. Se dieron discusiones en la comisión que estudió y dictaminó el proyecto. ¿Ustedes advirtieron a los diputados que esto, en esa parte del proyecto, que no tiene nada que ver con tasas de usura, iba a ocurrir?
Don Randa, es que el proyecto original no incluía esto que yo le estoy hablando, únicamente incluía los topes a las tasas. Y lo que se nos ha dicho por varios diputados es que en la discusión, y mociones van y mociones vienen, se incluyó esto. Y nosotros no fuimos consultados en ese momento de esto, don Randa. Fuimos consultados en el momento de establecer un tope, a lo cual, por naturaleza nuestra, creímos que era lo más justo para las personas para tener una libertad financiera, que les alcanzara más el dinero. Pero nunca, don Randall, nunca fuimos consultados con la inclusión de estos temas. Esos temas o esos artículos que se incluyeron, nacieron ahí en el proceso de negociaciones entre los diputados, don Randall.
Pero yo tengo una duda. Si usted conoce bien, don Rafael, no tengo duda, el avance legislativo del proyecto. El primer proyecto que se presenta no incluye esto. Ese proyecto, sin incluir eso, sin incluirlo, es dictaminado por la comisión. ¿Estoy en lo correcto?
El primer proyecto, nosotros fuimos consultados, don Randall, y no, cuando no digo nosotros.
Sí, sí, claro, pero era solo tasas de usura.
Sí, correcto.
Ok. Era solo tasas de usura. Entonces, ese proyecto, solo tasas de usura, fue dictaminado en comisión. O sea, es decir, lo que quiero averiguar es si se cambió en plenario o se cambió en comisión.
Ahorita no lo recuerdo, don Randall. Sí le puedo hablar de las diferentes discusiones que hemos tenido, reuniones con los diputados propulsores del proyecto, ¿verdad? Que esto.
Wilmer Ramos y David Gurzón.
Sí, señor. ¿Verdad?
O sea, cuando ya estaba en el plenario, ¿ustedes le advirtieron a don David y a don Wilmer que esto iba a pasar?
No teníamos conocimiento de estos cambios de último momento, Randy.
O sea, le metieron el gol.
Nos metieron el gol, pero no porque no estuviéramos atentos, don Randy, sino porque las negociaciones van y vienen en la asamblea y definitivamente dicen que fue un troyano lo que pasó por ahí.
Don Rafael, ¿es posible en la práctica que una persona deje de pagar y le quede debiendo a la asociación solidarista y la asociación tenga que hacer un cobro judicial?
Vamos a ver, las asociaciones prestan sobre los ahorros.
Ajá.
Básicamente, algunas otras organizaciones, por su tamaño y por su naturaleza de ingreso, y hago la aclaración, no todas son iguales, podría ser de que el dinero que reciben de sus asociados, no todos los asociados no lo necesiten, no lo pidan prestado de manera en efectivo, pero algunas veces lo piden prestado a través de un carro con un poquito más de lo que tiene ahorrado, y eso se complementa con la unión de todos. En ese caso, cuando alguien sale, se le aplican todos sus ahorros, se le rebajan, y si queda un saldo, se llama y se coordina. Bueno, no se manda a cobro judicial, don Randall, el proceso sigue en cobro, básicamente sigue en cobro. Se cobraría en cobro judicial si la persona deja de pagar, pero sí podría suceder. Yo no le voy a decir que no, porque imagínese que en su asociación hay 10 personas y tienen ahorrando 20 años cada uno, y ninguno necesita sacar del ahorro. El patrimonio que está constituido es patrimonio interesante. De pronto la asociación dice, bueno, ¿por qué usted no pide para un carro? Resulta que usted tiene 10 millones, don Randa, y el carro le cuesta 11. Pero resulta que la asociación le dice, hombre, llévese este carro, es un millón más el que va a haber, ciertamente, pero la tasa que yo le voy a otorgar a usted es mucho más baja. Usted viene y obtiene el crédito con la asociación. si usted no salda esa operación por ese millón que va a quedar ahí descubierto, que muchas veces el carro es el que queda prendado por ese millón al descubierto. Podría suceder, don Randall, pero no es lo normal que suceda.
No solo eso, sino que yo debo 11 millones, ¿verdad? Y tengo 10 de ahorro, ¿ok? Significa que cuando yo me renuncio a la empresa o me despiden, lo primero que hacen es agarrar mi ahorro obrero.
Aporte obrero, sí, señor.
Y lo aplican a la deuda, es decir, el cobro judicial no es por 11 millones, sino es por un millón. Pero además, si yo no toqué el patronal, pueden rebajar ese millón del patronal, ¿es cierto?
No, don Randall, eso no se hace porque eso es un derecho.
Ok, entonces el cobro judicial es para el millón.
El cobro judicial es para el millón si fuese que usted no sigue pagando. Porque claro, si algo tienen las asociaciones...
Malos intereses, perdón.
Los intereses que se pactaron en el contrato, sí, de crédito, ¿verdad? Uh-huh. Si algo tienen las asociaciones, don Randall, es que no es... O sea, fueron... Las asociaciones son organizaciones de trabajadores para los trabajadores y se unieron con el fin de poder tener mayor riqueza entre ellos mismos. Entonces, al final, todos los que están ahí aportan el mismo porcentaje y quieren salir adelante con el esfuerzo de cada uno. No es hacerse millonario porque es su ahorro, don Randa, y el ahorro de todos. Entonces, es la realidad. Y las asociaciones no salen corriendo a usted a quitarle el vehículo jamás. Y le puse el vehículo de ejemplo, ¿verdad? No, uh-huh. Ahí usted sigue pagando normal, don Randa. Sigue pagando normal.
Yo tengo dos opiniones y quería ver cuál valora usted. Por un lado, Kendall Jiménez en Facebook Live nos pone: es que no hubo proactividad por parte del movimiento solidarista y no fueron de último momento, los proyectos son públicos, ni siquiera en primer debate se manifestaron. Eso nos dice Kendall Jiménez. Y un exdiputado me escribe y me dice: claro que le metieron un golazo a las asociaciones solidaristas. ¿Qué es lo cierto? ¿Es cierto que no fueron proactivos y que aprobaron en primer debate y ni siquiera se dieron cuenta ustedes de que les estaban aprobando eso?
No, yo no lo veo así, don Randall. Yo lo que creo es que en todos estos temas que afectan a las personas debe haber transparencia siempre de parte de los impulsores de proyectos, y todos los sectores que son afectados siempre deben de mantenerse notificados al 100%. El sector solidarista es un sector que, si bien es cierto, está compuesto por muchos trabajadores, ¿verdad? Todo lo que se hace en los movimientos de representación se hace únicamente con el fin de precisamente defender a las organizaciones, pero se hace en los tiempos que usted debe de sacar para ello. Ahora, con eso no estoy justificando la situación. Definitivamente hubo un cambio. La intención original, las palabras originales, los acuerdos originales se cambiaron, don Randall. Eso es así. Nosotros habíamos acordado el proyecto, como lo acordamos en el tema de renta, donde se nos dijo una cosa de parte de muchísimas personas del gobierno, al final se terminaron haciendo otras. Uh-huh. Y lo que uno al final pone en duda, don Randall, son las palabras de las personas, ¿verdad? Básicamente lo que yo podría decir. Golazo, o sea, no golazo.
Le entendí, con ustedes se comprometieron a que no los iban a afectar y los afectaron.
Es correcto, don Randall.
¿Quién se comprometió, don Rafael?
De ahí, don Randall, el proyecto nace, ¿verdad? Y la consulta que se nos hace de las personas que están en el proyecto son los que, con las personas con las cuales nosotros conversamos.
O sea, ustedes hablaron con... Digo, yo entiendo que usted seguramente preferiría no decir nombres, pero yo le pongo un balance. Van a cerrar un montón de asociaciones solidaristas, así que tal vez sea el momento de decirles. Ustedes conversaron con don Welmer y con don David, ¿es así?
Nosotros hemos conversado con ellos, sí, señor.
¿Y ellos les aseguraron que no los iban a afectar?
El proyecto, don Randall, en todo momento nuestro apoyo fue 100% íntegro al tema de las tasas. Y sobre ese momento discutimos que ese era y es, sigue siendo nuestro apoyo. Nada diferente a lo que hoy está saliendo. Y yo quiero decir algo más, don Randall. Este proyecto de usura no solamente... Hay muchísimas situaciones en que están agravando el tema de varias organizaciones sociales. Son muchas las que se están viendo afectadas. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el tema del rebajo, ya muchas levantaron la mano, don Randall, y yo no sé si usted sabe que el proyecto se presentó el 22.109. Lo presentamos y sí quiero agradecer al diputado Bulsón, ¿verdad?, proponente del proyecto, para excluirnos a nosotros a través del expediente 22.109 de lo que significa el tema del SIC y también del tema de las deducciones. Ahorita lo que sí queremos ver, ¿verdad?, es el efectivamente que fue un error la inclusión, y ver que fue un error es que ese proyecto pase por la vía rápida, don Randall, y se apruebe lo más pronto posible.
Pero entonces vamos a ver, don David acepta tácitamente que se equivocó, porque el proyecto de él es el que termina afectándolos a ustedes, ¿ok? Y después presenta un proyecto para sacarlos de la ley que él impulsó. A mí me preocupa algo, y es una enorme hipocresía por un lado de algunos diputados, y por el otro una enorme demostración de falta de información, falta de análisis o falta de leer. Y es el siguiente, le voy a contar. A mí en las últimas semanas he conversado con tres diputados y diputadas, y los tres diputados y diputadas se han quejado de la ley de usura. De hecho, es que es una barbaridad lo que pasa con la ley de usura. Y entonces me fui a revisar y resulta, y ninguno de estos tres diputados y diputadas con las que hablé son ni Ivonne Acuña ni Eric Rodríguez Estelé, ninguno de los dos. Entonces me fui a revisar y encontré que los únicos dos que votaron negativo eran Ivonne Acuña y Eric Rodríguez Estelé. Y entonces mi respuesta a los tres diputados que me dijeron, es una barbaridad esto que está pasando con las tasas de usura, es, hey, sí, pero usted la votó a favor. O sea, de los 57, no sé cuánto quórum hubo ese día, pero solo dos diputados votaron en contra advirtiendo esto, justamente, advirtiendo varias cosas. Los otros todos se fueron, y discúlpenme una frase tan cotidiana, se fueron de pollos y votaron, en el mejor de los casos, votaron afirmativamente el proyecto, don Rafael.
Randall, la gente se fue con el título, leyes de usura, tasas de usura. La gente... No puedo decir que no lo leyeron o no, yo no me atrevería a eso. Sí creo que, y usted lo ha visto, y en redes, cuando usted habla de la ley de usura, todo el mundo piensa en las tasas, don Randall, y no solamente son las tasas, ¿verdad? Uh-huh. Y de pronto se votó el proyecto y pensando solo en tasas. Es una suposición de mi parte. Pero yo lo que sí creo, don Randall, de todo este proceso, de verdad, y hago un llamado a los 57 diputados, don Randall, vamos a ver, si efectivamente el sentimiento es que esto está afectando el señor don David Bulsón, me parece, don Randall, que todos también en algún momento nos hemos equivocado, y también es de ser humano pues recomponer lo actuado en ciertos momentos, y él lo está haciendo con la presentación del proyecto. Yo aquí le hago un llamado, don Randall, a los diputados a ser consecuentes con las palabras que le han comentado a usted, por ejemplo, de que ese proyecto 22.109 sea aprobado a la mayor brevedad posible. Ahí, don Randall, de verdad quedará demostrado si efectivamente el interés de que las asociaciones sigan vigentes es tan tácito como se dice, ¿verdad? Porque si no, es decir todo lo... Vamos a ver, las palabras son palabras, las acciones son las que realmente al final nos hacen diferentes. Las palabras tienen que ser... correlacionadas a las acciones, don Randall. El proyecto está ahí en plenario, excluye a las asociaciones en el tema del tema de la consulta, y le digo que eso son sus ahorros, don Randall, son sus ahorros. Yo no veo cuál es el problema de prestar los ahorros, don Randall, y las complicaciones que esto tiene en este momento, ¿verdad? Y usted ahora bien lo decía, para ir a comprarse una caja de leche, don Randall, si la asociación suya tiene un comisariato, tiene una pulpería donde ustedes pueden ir, ahí, don Randall, ya no lo puede hacer si no existe una autorización o un análisis previo.
Don Rafael, ¿esto afecta en algo la entrega de dividendos que hace las asociaciones al final de año?
No afecta, porque los dividendos, vamos a ver, los dividendos son los rendimientos que se obtienen una vez después de haberle disminuido todos los gastos que la asociación incurrió para generarlos. Y le digo que no afecta porque al final son los ingresos. De manera directa no afecta porque siempre vas a tener un dividendo, un excedente, perdón. Lo que sí va a afectar posiblemente es que los excedentes van a ser menores, don Randall, porque cuando usted bien lo decía ahora, usted tiene una emergencia, y para tener una emergencia, para sacar su ahorro, tiene que pedir permiso, y ¿para qué me sirve entonces esto? Yo mejor salgo, ¿verdad? Y don Randall, vea, las asociaciones solidaristas, solo estamos hablando del concepto de ahorros ahorita y que le presta a la gente. pero muchos de los ingresos que genera la asociación, don Randall, terminan en donaciones, terminan en centros de ancianos, terminan en apoyo a la salud, terminan en apoyo a educación, terminan en útiles escolares, terminan en pólizas de asistencias médicas, terminan en exámenes médicos, don Randall. Es que esos ingresos, la gente se une y todos estos beneficios caen para las mismas personas, don Randall. O sea, no solamente hay que ver el tema del crédito, es que el crédito va a afectar la generación de estos ingresos. Y esos ingresos se utilizan para sacar a la gente adelante, don Randall. Vea, ¿cuántas son las filas que hay en la clínica? ¿Cuántas son las personas que no tienen derecho o acceso a tener sus útiles escolares completos? Don Randall, a través de las asociaciones, esta es una realidad. Es una realidad. Y yo no sé cuál es el tema de no querer reconocerlo así de parte de personas que al final terminan teniendo este tipo de proyectos, ¿verdad? Don Randall, de verdad que hago un llamado a la aprobación del proyecto 22.109 por parte de los diputados.
Don Rafael, pero debe haber, hay mucha gente hoy, bueno, mucha gente no, debe haber algunos que se frotan las manos con esta limitación que se le pone a las asociaciones de desarrollo. Insta Garrotera, Randall le presta, y los extranjeros que cobran con una 9 milímetros cada mes en Costa Rica. Esa gente debe estarse frotando las manos porque es hacia ellos al que les estamos desplazando esta población. Magali nos escribía hace un ratito, yo le recuerdo que nos pueden escribir en Facebook y lo pueden también hacer a través del 899-35935 en WhatsApp, 899-35935, porque Magali nos decía: hola Randall, yo soy vicepresidenta de la asociación de desarrollo de mi empresa, estuve conversando con la presidenta en las últimas horas y la verdad es que estamos viendo a ver si cerramos la asociación, porque simplemente la situación es insostenible, don Rafael.
Es la realidad, don Randall. Si esto queda como está, esto es un candado a las asociaciones, don Randall. Es la realidad. Usted en una emergencia, don Randall, no se va a sentar a esperar de que le den la plata. Usted va a tomar la salida más fácil en beneficio suyo, de su familia, y es la salida. Y como ya sabe que este es el paso que hay que hacer siempre, que usted quiera pedir su misma plata, ¿y para qué se va a asociar, don Randall? Y así lo que vamos a generar, don Randall. Don Randall, recuerde que el proyecto de ley estableció dos tasas: la tasa para créditos normales y la tasa para microcrédito. Uh-huh. Eso es importante tenerlo claro. Y le digo por qué: porque la tasa de los microcréditos llega alrededor del 57%, me parece. La mayoría de los créditos en las asociaciones solidaristas son microcréditos, don Randall. Son microcréditos, la mayoría. Yo diría que el 99.9% son microcréditos, don Randall. Uh-huh. Eso significa que usted, una asociación, puede obtener un crédito a un 10, un 8, un 5, un 6, 7% de crédito personal, y va a tener que ir empujado, forzado, a otro lado, a obtener la tasa de un microcrédito de un 57%. Sí, don Randall, sí. ¿Dónde está la libertad financiera?
No solo eso, yo creo que nos disparamos al pie. Dice un usuario en WhatsApp, ya les voy a decir quién es, el usuario del 2351. Esto se hizo para aniquilar a las asociaciones solidaristas y favorecer a los sindicatos. ¿Qué le parece esa apreciación, don Rafael?
No, yo no me atrevería a decirlo de esa manera, no lo siento así. La verdad, me parece que yo soy, trabajo en una asociación del sector público, hay sindicatos, y don Randall, no tenemos ningún problema. Yo no puedo tomarme esa apreciación.
Don Rafael, ¿a usted qué le parecería, por ejemplo, pensando en una salida, no excluirlas completamente, sino, por ejemplo, decir, mientras el préstamo sea cubierto con su ahorro patronal, incluyendo los intereses, no tienen que consultar nada y lo pueden dar en automático?
Con su ahorro personal, dice usted.
Con su ahorro obrero, sí. Si el préstamo y los intereses son cubiertos con su ahorro obrero, entonces yo no vería ningún problema de que lo den en automático. Pero si el préstamo con los intereses es más grande que el ahorro obrero o incluso, digamos, llega el préstamo más allá de su ahorro obrero, entonces que ahí sí no le puedan prestar a una persona que tiene un salario líquido menor a los 200,000 colones. ¿Qué le parecería esa salida intermedia?
Yo creo que, don Randall, vamos a ver, todas las organizaciones solidaristas tienen buenas prácticas, ¿verdad? No es normal asignarle un crédito a alguien sin hacer un análisis cuando es un poco más de su ahorro obrero. Siempre hay
claro,
un análisis.
Pero eso hay un comité de crédito.
Es correcto, don Randall. Siempre hay un análisis y yo no le veo ningún problema en ejercer un análisis. Y siempre se ha hecho así, don Randall. Sin ley de tasa de usura, sin regulación de solidarismo, existe, reitero, hace más de 70 años, ha permanecido en el tiempo. Y usted ve, don Randall, que no hace falta que nos estén diciendo esto, lo otro. Hemos actuado a través del tiempo de buena forma. Yo no lo veo mal, don Randall. Sí creo que es importante. Yo más bien cambiaría, don Randall, eso. Yo lo cambiaría. Yo lo que diría más bien, don Randall, es que si lo que quieren es que la información esté en el centro de información crediticia, que se reporten los datos de los saldos que pueda tener una persona. Pero después de ahí, don Randall, me parece que el tema de la consulta ya existe en las mismas asociaciones, los comités de
claro,
crédito.
Yo entiendo el tema de los comités de crédito, pero ¿sabe por qué lo creo? Para que los comités de crédito tengan, digamos, una normativa vinculante que diga, vea, si Randall le pide a goteo y se pasa de su ahorro obrero o los intereses del préstamo que está pidiendo se pasan de su ahorro obrero o el préstamo se pasa de su ahorro obrero, entonces hágale el análisis, si le sale se lo presta y si no, no, y así es vinculante, digamos, no dependerá del comité de crédito. Yo no le veo ningún problema a eso realmente, porque en la práctica serían puras excepciones.
Son excepciones, don Randall, y ya se hacen, se lo puedo asegurar.
Ok, entonces ustedes verían una salida así.
Sí, yo no le veo problema en que se realice por lo que no sea ahorro obrero. No hay ningún problema. Es una salida posible.
Ahora bien, además de...
Don Randall, perdón, yo no he mencionado algo, y es que muchas de las asociaciones... Uh-huh. Muchísimas, no todas, pero muchas, los créditos los hacen en automático. Usted en su celular lo solicita y ya lo tiene ahí en el mismo día, ya lo tiene depositado, Randall, a través de su celular o a través de una página web. O sea, no media en ningún momento tema humano. O sea, todo el avance tecnológico a través del tiempo en el cual las asociaciones han invertido muchísimo, don Randall, en este momento está siendo tirado a la borda, ¿verdad? No está dejando de por fuera.
Sí, además de don David Gurzón, ¿han hablado con más diputados, don Rafael?
Con don Wilmer Ramos tuvimos la oportunidad de conversar, don Randall.
¿Y cómo le fue?
Ellos han apoyado el proyecto.
¿Don Wilmer también?
En la modificación, sí, señor.
Pero solo con ellos dos, porque, digo, necesitan 29 votos.
No, sí, don Randall, hemos conversado con más, pero estamos en esos temas de negociación y preferimos de momento seguir en ese proceso.
Entiendo, lo que no le voy a preguntar nombres de con quién más. Lo que quiero saber es qué le dicen. O sea, que es una negociación, porque digo, ¿qué dan ustedes a cambio de eso?
Vamos a ver, lo que nos han dicho todos y hemos hablado con prácticamente todas las bancadas es que apoyan el proyecto. Es que apoyan el proyecto que se presentó en el expediente 22.109. Ahora, lo que yo le decía a usted ahora es que ahora lo que hay que hacer es sumarse las palabras con las acciones, ¿verdad? Pues que ese apoyo se haga tácito y ahora se le dé un trámite rápido al proyecto y demostrar efectivamente el apoyo que se nos ha conversado. Todos han mostrado, la mayoría con los que hemos conversado, creería que todos nos han dicho que sí apoyan el proyecto.
¿Y hace cuánto se presentó el proyecto?
Creo que tiene alrededor de 2 semanas, don Randall, me parece, más o menos.
¿Y usted cree que vayan a aplicarle la ley?
La 208.
Perdón, la vía rápida, sí, la del 208 bis.
Estamos en eso, don Randall. Hemos estado incluyendo conversaciones también con funcionarios del Ejecutivo para que entiendan el gran impacto que esto está ocasionando, ¿verdad?
Uh-huh. Manuel, que sea así. Manuel Rodríguez me hace una consulta que es muy interesante. Dice, Randall, yo estoy de acuerdo con el asunto de pedir sobre su ahorro, pero ¿cómo ve el asunto? Me pregunta a mí, y ya les voy a decir por qué me pregunta a mí, de si pido 5 millones sobre mis ahorros, y lo estoy pensando como asociado. ¿Cómo analiza la cuota y su impacto sobre el salario? Vamos a ver, Manuel, digamos que yo no tenga mucho salario líquido y entonces pido un préstamo de 5 millones a la asociación y resulta que quedé ahogadísimo y de ahí no me alcanza, me quedaron 1,000 colones y no puedo pagar la casa o lo que sea. Yo lo que haría, y ya le voy a preguntar a don Rafael, es si quedo así ahogado, lo más inteligente es llamar y decir, me salgo de la asociación, cancele el crédito y recupero, digamos, la parte que me rebajan del salario. ¿Qué haría usted, don Rafael?
Vamos a ver, don Randall, las asociaciones no sobreendeudan a las personas y yo creo que eso es algo que la gente debe entender, lo que no es así, ¿verdad? Las asociaciones solidaristas no son los que estamos sobreendeudando a las personas. Parece que en eso hay que tener esa es, para nosotros es una premisa, ¿no? Y una hipótesis de que no sobreendeudamos a las personas. ¿Alguien podría pedir prestado 5 millones? Si los tiene ahorrados, los puede pedir. ¿Podría afectarle su salario si quiere pagarle un mes y no gana 5 millones? Obviamente que no va a poder pagarlo. Pero las líneas de crédito, Randa, siempre se han formulado para que usted, su capacidad de pago no se vea afectada de esa manera. Yo le puedo asegurar a usted, Randa, que el sobreendeudamiento no proviene de nosotros.
Don Rafael, permítame. No, perdón, antes de ir a la pausa. Vamos a ver, porque es que hay un montón de dudas. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con el asunto, Oscar. Muchas asociaciones se han convertido en carreteras para beneficiar a aquellos socios que tienen un gran salario y al final de año se llevan los dividendos. No sé, Rafael, ¿qué opina de esto? Porque yo entiendo que los dividendos, digo, si son grandes, es por la representatividad que mi ahorro generó en los rendimientos que generó la asociación, ¿es correcto?
Los excedentes que se reparten en una asociación están relacionados a su aporte, don Randall, y al aporte patronal, y eso están relacionados a un salario.
Por eso, lo que pesó mi aporte en las inversiones que hizo la asociación.
Es correcto, don Randall. Si usted tiene más aportes es porque aportó más y por ende va a tener un mayor monto de excedentes, pero monto en tasa, todos ganaron lo mismo, don Randall. Es que no es lo mismo decir que el excedente es un 10% de 100 mil que de 1 millón. Sí, si usted lo que tiene ahorrado 100 mil, 10% usted se ganó 10 mil colones de excedentes. Si usted tiene 1 millón se ganó 100 mil, pero sigue siendo el 10%. Lo que pasa es que usted ganó más porque usted puso más plata.
Sí, pregunta la usuaria del 7539, don Rafael, si usted sabe si las cooperativas están incluidas dentro de esa norma.
En la norma, todos los oferentes de crédito, don Randa, todos los oferentes de créditos están incluidos.
Absolutamente. Sí, lo que pasa es que a diferencia de las cooperativas, entiendo, digamos, es que las asociaciones yo las entiendo, don Rafael, discúlpeme, como si yo aquí en la oficina, aquí, y le dijera a todos los compañeros de Central de Radios que me dieran el 5% de su salario, que yo se los guardo, que le presto al resto, ¿verdad? A todos los que quieran les presto de ahí, que les cobro un interés y que ese de las ganancias de ese interés, yo al fin de año, agarro cuánto me costó ganarme eso y lo demás lo divido entre cada uno de manera porcentual a su aporte, ¿verdad? O incluso le digo a Central de Radio, sí, pero usted apórteme como un adelanto de cesantía al 2% y lo voy guardando aquí en el escritorio. Es decir, que finalmente yo no le presto a alguien, no agarro plata de unos ahorrantes y se los presto a otras personas, que es lo que usted intermedia, digamos, entre actores financieros.
Es correcto, don Randa.
Usted agarra la plata de sus ahorrantes y se lo presto a sus ahorrantes.
Las asociaciones no hacemos intermediación financiera, don Randall. Usted lo acaba de explicar muy bien. Lo que hacemos es la misma plata del ahorrante y prestársela a él. Es diferente a cómo funciona una cooperativa, ¿verdad?
Le preguntan aquí, dice, el asunto es que las asociaciones prestan a intereses más bajos en el mercado y eso no le sirve a las entidades financieras. Cuando el solidarismo llegó, eliminaron el sindicato. Las asociaciones en muchos casos no analizan a sus solicitantes, prestan ojos cerrados y se endeudan a la gente abusando del sistema. ¿Qué le parece ese criterio? ¿Qué es el que el insistente en la gente que quiere mantener este punto en la norma?
Vamos a ver, don Randall. Yo creo que un tema de responsabilidad de todas las asociaciones es no prestarle más allá a una persona de lo que pueda estar teniendo de rebajos y obteniendo de su salario líquido al mes. Y hago esta aclaración, don Randall, porque es que están viendo a la asociación como si fuera la causante de todo. No, no, la asociación no es la causante. Muchas personas reciben créditos en un montón de lados, se los rebajan de planilla y aparece la asociación y quieren que la asociación sea la culpable. No, nosotros no somos los culpables. Yo diría en esos casos, don Randall, el comentario, que lo que debe hacer es ver quién es el que está rebajando, cuántos rebajos tiene esa persona, pero no la asociación como tal. En las asociaciones no sobreendeudamos a las personas. Si usted como consumidor financiero tiene otras operaciones crediticias, de ahí, eso es diferente, don Randall, eso es diferente. Nosotros le prestamos sobre sus ahorros, pero si usted quiere tener una y perdóneme el ejemplo, si usted quiere tener una calidad de vida de $1,000,000 ganando $500,000, don Randall, ¿cómo va a vivir? Pero nosotros no hacemos eso, don Randall, porque le prestamos sobre sus ahorros.
Dice Cintia Argüello, y esto es interesante, hay personas que piden préstamos altos y se ponen de acuerdo con la familia para que puedan ayudar a pagar los demás gastos de la casa, ya que se les presta tasas más bajas y así pueden satisfacer sus necesidades. Voy a poner un ejemplo de lo que dice Cintia. Digamos que a mí, que yo tengo una, no sé, pensemos en una emergencia complicada, se me inunda la sala porque se le hizo un hueco al techo y entonces yo tengo... Y no puedo ir así, se me va a arruinar la casa además, y entonces, pero me recortaron el salario por la pandemia, entonces no tengo liquidez para ir a arreglar el techo, pero mi hermana trabaja en un lugar donde hay asociación solidarista, entonces yo le digo, mira, vos me podrías ayudar por favor, sacando un préstamo de tu asociación, que es más barato que ir a Randall le presta y me financias el techo y tal gasto que vos pagas en la casa lo pago yo. Es decir, las asociaciones solidaristas benefician incluso a más gente de las asociadas directamente. O yo tengo el caso donde la asociación dice, bueno, tenemos paquetes escolares más baratos que salir a comprar los cuadernos en la calle, y entonces indirectamente estoy beneficiando a mis hijos también con el crédito para esos cuadernos.
Es una realidad, don Randall. Hay muchísima gente, familiares que se unen y utilizan ese esquema. Y utilizan un esquema porque les da una mayor libertad financiera, don Randall. Pero hasta eso, estamos hablando de directos en este momento, pero hasta esa parte indirecta se estaría viendo afectada. Usted acaba de dar muy bien el ejemplo. Usted tiene su hermana, usted está siendo afectado, su hermana va y saca el dinero en la asociación que ella está, que es diferente a donde usted está, y le da el dinero para que usted lo arregle, y ella se encarga de pagar. Y usted se encarga de apoyarla a ella. Eso es una realidad de todos los días, don Randall, de todos los días. Y no solamente eso, don Randall, resulta que usted y su pareja trabaja en otro lado, se trabaja en Central de Radios, usted en Central de Radios, o usted en su núcleo familiar se compromete que usted es el que va a llevar todos estos gastos adelante y su pareja estos otros gastos adelante. Randall, ahora ya no va a poder hacer así, porque están diciendo no es así. Pero entonces, cuando uno inicia un proyecto familiar es con alguien más, ¿no? Y parte de esto también es equilibrar la parte económica. Eso también se está viendo afectado, don Randa.
Vamos a ver. Le entendí a la oyente 7539, hice la pregunta mal, de si en el proyecto que ha presentado el diputado Gurzón para arreglar este desastre, don Rafael, si también han incluido a que a las cooperativas se les haga la misma exclusión que se le hacen a ustedes, que si usted sabe.
El proyecto incluye a las asociaciones solidaristas, es lo que nosotros coordinamos en un inicio como representantes en la CONASOL y Movimiento Solidarista, era nuestro interés, ¿verdad? Eso sí le podría yo responder que el interés nuestro siempre fue la defensa del sector solidarista y que la ley excluyera a la solidarista.
Dice Laura Carmona que en el trabajo de ella, la asociación deposita los dividendos en enero, entonces funciona como su aguinaldo, su salario escolar, ya que son una empresa privada. Don Rafael, discúlpame que regrese a un punto anterior. ¿Qué le dicen los diputados con los que se reúnen? Digo, si el tema no es muy complejo, realmente, esto no es muy complejo. No hay que ser presidente de CONACYF o superintendente de entidades financieras para entender lo que está pasando. Realmente es relativamente simple. ¿Qué le dicen los diputados cuando ustedes le dicen, ojo, vea lo que está pasando? ¿Qué les contestan?
La respuesta, don Randall, es que van a apoyar el proyecto. Esa ha sido la respuesta. Nosotros estamos negociando para que entre por la vía rápida y esperamos que sea así de manera pronta a través del Movimiento Solidarista y la CONASOL, para que eso sea la vía rápida. Pero sin embargo, don Randall, sí quiero indicarle que como sector realmente hemos sentido golpe tras golpe que se ha venido dando al solidarismo y siempre hemos sido un sector de diálogo, siempre hemos sido un sector de construcción, de generar el país, pero creo que ya tantos ataques de manera directa ya no se pueden permitir más y estamos realmente dispuestos a todo, don Randall, desde manifestaciones públicas en la calle hasta temas de inconstitucionalidad, porque yo creo que ya basta de que sigan atacando a un sector que lo que más que ha hecho es brindarle desarrollo a la gente. Y ya eso lo hemos discutido largamente, que eso no es posible. Así que lo que hemos conversado con los diputados y lo que nos dicen es que nos van a apoyar y que eso se va, pues va por buena línea. Les hemos estado en constantes llamadas de casi de forma diaria, yo se lo puedo asegurar. Y estamos con el dedo sobre la línea, don Randall, y de no darse lo que se nos ha dicho, nuestras acciones van a ser más fuertes, don Randall, porque no hay otra manera, si no es a través del diálogo, y el diálogo no sirve, pues vamos a tener que llevar a llegar a otras instancias, ¿verdad, don Randall?
Me preguntan si la SUGEF supervisa todas las asociaciones solidaristas, don Rafael.
Las asociaciones estaban excluidas, don Randall, de la supervisión. Uh-huh. y por un concepto muy sencillo, nosotros no practicamos intermediación financiera, lo mismo, perdone que haya sido tan reiterativo con eso, no. Es que la realidad
y de hecho me parece que podríamos explicar muy sencillo, ya creo que lo habíamos hecho, qué es intermediación financiera. Intermediación financiera es que yo recibo los ahorros de una persona, intermedio para darle esos ahorros en préstamo a otra persona. Y entonces, por ejemplo, si yo le pago por guardar mis ahorros el 5% en el banco que se llama Randall Bank, entonces yo le doy 5% a esta persona por guardar los ahorros, pero a la que le presto los ahorros le cobro el 10, y entonces eso se llama tasa activa y tasa pasiva. Ese 5 que me da, ese 10 que me da, yo agarro 5 y le pago a la persona que ahorra. Yo intermedio, digamos, entre los dos públicos. Cuando yo le presto a la misma persona que ahorra, realmente ahí no estoy intermediando entre ninguna persona. Estoy haciéndole casi un adelanto de efectivo de su plata. Don Rafael, realmente, permítame ir a la pausa comercial, porque si no el que va a desaparecer es Matices. Permítame ir a la pausa comercial. Adelante. Regresamos. Yo le cuento que siempre al invitado le pido que escoja una canción para cerrar. Entonces piense la canción en este corte comercial y regresamos. Le doy un minuto para el cierre, para hacer un llamado y vamos con la canción. Así es que piénsela en el corte, don Rafael.
Gracias, don Randa.
Ya vamos al corte, ya volvemos. Monumental. Con 26 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices, don Rafael. Antes de la canción, un minuto final para hacerle un llamado a la gente que sigue pensando que las asociaciones deberían de estar dentro de esta regulación.
Sí, claro, don Randall, vea, nada más para no desaprovechar la consulta suya del tema de regulación. Le indicaba que no hacemos intermediación, sin embargo, SUGEF tomó un acuerdo, la CONACYF, me parece, de que las 5 asociaciones más grandes de este país sean reguladas. Nuestro llamado desde ya a la SUGEF y al CONACYF es que se respete la naturaleza que tiene una asociación solidarista y no crea que la intermediación de la regulación tiene que ser igual a la de un ente que intermedia. Desde ya nuestra solicitud al sector encargado de estos temas. Yo terminaría, don Randall, indicándole a usted que las asociaciones lo que hacemos es desarrollo de la gente. No buscamos más que el bienestar de la gente, no queremos más que el bienestar de la gente, don Randall, y lo hemos hecho a través de estos 73 años. Lo único que queremos y deseamos es que se nos permita seguir trabajando con ese compromiso, con ese ahínco hacia las personas, con procurarles darles una mejor calidad de vida. Y bien es cierto, no estamos pidiendo que se nos regale nada y nunca se nos ha regalado nada por nadie más que por el esfuerzo continuo de los trabajadores que han hecho esto adelante. Es que los diputados, por favor, don Randall, apoyen el proyecto por la vía rápida. Yo creo que el país les va a recordar no solo por la pandemia, sino por los proyectos de ley que sucedieron durante estuvo la enfermedad, lamentablemente.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.